Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el Barça anoche destituye a Koeman y trabaja ya, ¿no?, en el fichaje de Xavi Hernández.
Es el elegido después de la derrota del Barça 1-0 frente al Rayo. Koeman destituido. Koeman deja al Barça noveno a 6 puntos de los primeros. Esta que van a escuchar es la carta de presentación del elegido, de Xavi Hernández.
Yo lo tengo claro, que mi equipo tiene que tener el balón. Yo sufro cuando no lo tengo, ya me pasaba cuando era futbolista y ahora más todavía en el banquillo. Por eso hago todo lo posible para dominar el partido a través del balón, o sea, a través de la posesión. El balón no es una bomba, que el balón es un tesoro. Y lo más precioso del fútbol es tener el balón e ir al ataque y dominar el partido con el balón.
Víctor Navarro, ¿cómo están las negociaciones con Xavi Hernández?
Pues todo pendiente de que el Al-Sadd qatarí acceda a las pretensiones de Joan Laporta. El presidente del FC Barcelona quiere que Xavi Hernández esté en el banquillo el próximo martes ante el Dinamo, o al menos físicamente en Kiev. Fuentes del Barça explicaban hace unos minutos a Deportes COPE que creen que esa negociación irá bien, pero si la rescisión del contrato de Xavi se complica, viajará una delegación a Doha para cerrar su fichaje como nuevo entrenador azulgrana. Esa última ofensiva estaría al cargo de los máximos mandatarios de la parcela deportiva, Rafa Yuste y Mateu Alemany.
Silvia Ortiz, ¿quién se hace cargo del equipo hasta que llegue Xavi Hernández?
El interino es Sergi Barjuan, actual entrenador del Barça B, que según el comunicado oficial toma la dirección del primer equipo de forma provisional hasta que el club cierre la contratación de un nuevo entrenador. Laporta le presentará la plantilla esta tarde antes de dirigir el entrenamiento en la ciudad deportiva a las 5 y mañana a la 1 Barjuan ofrecerá una rueda de prensa acompañado del presidente. El exjugador del Dream Team fue 10 años titular en el primer equipo y también estuvo en el Atleti. Este verano Laporta lo había fichado para el filial y como técnico Barjuan ha dirigido sin demasiado éxito al Recreativo, el Almería y el Mallorca en segunda división. También probó la aventura china en el Hangzhou.
Esto está pasando justo después de la destitución de Ronald Koeman tras perder con el Rayo Vallecano. ¿Cómo han sido las últimas horas de Koeman como entrenador del Barcelona, Albert Díez?
Bueno, la destitución de Ronald Koeman se hace oficial de madrugada, a las 12 y cuarto de la noche, a través de un comunicado del club del Barcelona. Aunque ese despido se produce antes. El Barcelona tenía claro que la situación era insostenible, pero en un primer momento filtró que no pretendía tomar decisiones en caliente tras la derrota en Vallecas. Pero movimiento presidencial. En el vuelo de regreso a Barcelona sale el Joan Laporta más presidencialista y dice: basta, hasta aquí hemos llegado. Después de una ronda de contactos con su núcleo duro, habla Laporta con Ronald Koeman y le comunica que deja de ser el técnico del primer equipo. Koeman aterriza en Barcelona destituido. Por cierto, la destitución le va a costar al Barcelona unos 12-13 millones de euros.
Y José Luis Gil, ¿cómo ha reaccionado el vestuario, la plantilla del Barcelona a la destitución de Koeman?
Pues mira, una de las reacciones viene de la mano de uno de los protagonistas de ayer en Vallecas, Sergio Busquets, quien en Instagram ha colgado una foto suya con Koeman en un entrenamiento diciendo: gracias por todo, mister, suerte en el futuro. Y es que el vestuario es consciente de la mala dinámica y de las carencias del equipo, de fútbol, de suerte, de fe. La cuerda siempre se rompe por el lado del entrenador, pero Busi recuerda que los responsables de esta situación son todos.
Nos falta un poco de todo, ¿no? Un poco de buena suerte, un poco de creer, un poco de ir, de concentración, de no cometer errores, de muchas cosas que a nivel general yo creo que no hacemos malos partidos, pero que si vas sumando todas al final es muy difícil, porque ahora que se te ponen por delante o no haces goles, cuesta todo el doble.
El Barcelona queda noveno a 6 puntos del Sevilla, del Betis, de la Real Sociedad y del Real Madrid, que ayer empató a 0 contra Osasuna. Hay dos quejas de los madridistas. La primera, este posible penalti.
¡Ahí va Vini! ¡La pone abajo! ¡El balón queda muerto! ¡Chula!
Le está diciendo al árbitro: míralo, que me han pisado.
¡Uy, va!
Es verdad que Lucas Torro le ha pegado un piso.
Melchor Ruiz, los blancos se quejan de este posible penalti.
Sí, no acabaron muy contentos con la actuación arbitral de Sotogrado y de Cuadra Fernández en el VAR. Siguen sin entender por qué una misma jugada unas veces se pita y otras no. En la jugada que hacemos alusión a ese pisotón a Vinicius, no entienden por qué no miró el VAR, sobre todo porque la misma pareja arbitral en San Mamés, jornadas antes, en la misma jugada sí lo hizo y pitó penalti. Anoche, tanto Ancelotti como Emilio Butragueño estaban, lógicamente, tan molestos como sorprendidos.
La única cosa que he visto era que Vinicius decía al árbitro de mirar al VAR y no entendía por qué. Ahora he entendido por qué. El pisotón me parecía un pisotón de penalti, pero ¿y por qué el VAR no ha intervenido? No lo sé. El problema es que no se puede saber.
El pisotón, esa es la verdad, y aparte incluso pisotón peligroso. No entró al VAR, pero en otras ocasiones entra al VAR en ese tipo de jugadas.
La segunda queja es por el tiempo de descuento.
Bueno, va a llegar el momento, Miguelito. ¿Cuánto?
Ahí están, 4 minutos.
Correcto, Pedro.
Eran los 4, ¿eh?
Arancha Rodríguez, se quejan también de que fue poco tiempo descontado.
Sí, en el Real Madrid nadie entendió la decisión del colegiado Sotogrado de añadir tan solo 4 minutos cuando esta temporada estamos viendo añadidos de hasta 10 en partidos como el de anoche, en el que además de perderse tanto tiempo, se habían realizado 9 cambios entre los dos equipos. Courtois y Carvajal se quejaron amargamente al término del partido.
No quiero que se use como de excusa, ¿no? Ni mucho menos el tiempo añadido, pero creo que Sergio Herrera ha perdido él solo prácticamente los 4 minutos. Arrasate ha hecho 2 cambios en los últimos 2 minutos en los que los rivales de Osasuna han salido andando y da 4 minutos, ¿no? Es un poco extraño porque, como te digo, en otros campos se está añadiendo lo que realmente se está perdiendo, ¿no?
Al final es muy difícil de saber cuándo, quién añade qué. Al final el problema es eso, que no hay un criterio, que algunos partidos de repente juegas 6, 7 minutos, otros juegas solo 3 y ya no sabes qué están añadiendo.
Y la queja en el Sevilla, en el Mallorca 1, Sevilla 1, es por este gol anulado en el último momento.
Ahí Fernando la pone, gol del Sevilla.
¡Anda!
¡Gol de Ocampo!
¡Otra vez!
¡Gol! ¡En el 94 y 30 segundos! En el mismo lugar.
Van a revisar, no exactamente el qué, el gol del Sevilla.
Están revisando a ver si se la lleva Fernando con la mano. Bar. No vale.
El
no
Sevilla, vale. José Manuel Oliva, no entiende este gol anulado.
No, hay enfado en el Sevilla. Corrochano, con el arbitraje de ayer, así lo ha expresado el presidente del Sevilla, Pepe Castro, este mediodía, y no entienden que el gallego Iglesias Villanueva llamase desde el VAR a Jaime Latre para interpretar como mano voluntaria la acción del brasileño Fernando, que antecede el pase que da origen al gol de Lucas Ocampos al 1-2 en la última jugada del partido. Julen Lopetegui, el entrenador, por más que ve la acción, sigue sin entender la decisión de los árbitros.
Después de ver 55 veces mi imagen parada, 55 veces y todavía te quedan dudas, bueno, realmente al principio el espíritu del VAR era tener unas acciones realmente claras. Yo lo sigo teniendo muy poco claro después de verlo 58 veces, pero bueno, hay que aceptarlo, lo anulado, y no es merecido dar la vuelta al partido, no lo hemos hecho, no hemos estado acertados y así.
En un momento el Betis se apunta a la fiesta.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Llega el frío, pero no a tu casa.
Para que disfrutes de tu hogar a la temperatura ideal y con el máximo confort, Bricor te ofrece las mejores soluciones en calefacción.
Estufas de pellet, de leña o parafina, combustibles, también estufas de gas para exterior.
Y tienes mucho más en tiendas Bricor o en elcorteingles.es/Bricor.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Señores pasajeros, vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones, pongan su respaldo vertical y sus teléfonos en modo puente.
Con nuestros destinos nacionales, costas, islas, escapadas por Europa, ponte en modo puente a precios increíbles. Reserva ya en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
En Sevilla, el Betis golea al Valencia.
¡Penalti! ¡Que pega Borja! ¡Gol! ¡Del que manda en el área el Bamba! ¡Gol de Borja Iglesias! ¡Gol de Mesela!
Betis 4, Valencia 1, Escalera, el Betis es colíder.
Y atraviesa uno de sus mejores momentos de su historia a estas alturas del campeonato. Ayer pasó por encima del Valencia con un grandioso William Carballo, que completó un partido maravilloso, y un equipo en general rindiendo de forma extraordinaria gracias al ingeniero Manuel Pellegrini. El autor de 2 de los 4 tantos ante el Valencia, Borja Iglesias, no le pone tope a los sueños del equipo.
Con todo, yo creo que vivimos mucho el presente, el día a día, nos encontramos bien, el ambiente en el día a día es fantástico y creo que eso es fundamental. A partir de ahí, pues ahora pensar en ir al Wanda y ganar, nada más.
Mientras tanto, el Valencia, Hugo Ballester, está en la peor racha de Bordalás.
Sí, no levanta cabeza este Valencia, que acumula ya 7 partidos consecutivos sin ganar, sumando 3 puntos de los últimos 21 posibles y que lleva encajados 17 goles en 11 partidos. Mala imagen en Sevilla, Gallá tuvo que salir a pedir perdón y Bordalás acabó una vez más desesperado con su equipo.
Se puede perder, pero no de la forma que hemos perdido, porque nuestra afición no se merece la imagen que hoy dimos. como equipo, un equipo vulnerable, un equipo frágil, un equipo que concedió muchísimo y de ahí el resultado adverso. Obviamente no estamos contentos, estamos muy enojados.
Asuntos ahora de Rayo, Osasuna y Mallorca, que sacaron puntos ante los grandes. Por ejemplo, el Rayo Vallecano, que le ganó al Barcelona, Carlos Ganga.
Una tarde-noche inolvidable en Vallecas. El barrio se fue a dormir de nuevo en puestos europeos y sueña con mantenerse ahí toda la temporada. Hacía 19 años de la última victoria del Rayo contra el Barça. El equipo de Iraola lo ha ganado todo en su estadio esta temporada, 5-5. Y el gol lo puso claro Radamel Falcao. Sentó a Piqué y soltó el zarpazo a la red. El Tigre lleva 4 goles en apenas 250 minutos y tiene la ilusión de un niño.
Deseamos que estos hinchas puedan ver lo que quizá nunca vieron. Yo nunca he vivido una victoria ante el Barcelona y lo he logrado hoy con el Rayo y estamos muy felices por el gran trabajo de todo el equipo. Esta victoria significa muchísimo. Buscamos que la gente del Rayo viva lo que quizá nunca ha vivido y que se cuente las cosas que nunca se han contado acerca del Rayo. Y hoy este grupo de trabajo, con su esfuerzo, con sus ganas y el hambre, lo está logrando dentro del campo.
Y Osasuna, que empató en el Bernabéu, Alberto Sanz, se convierte en el mejor visitante.
La familia osasunista sigue disfrutando del punto conseguido ayer en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid, y lo hacen por seguir sumando, por tener ya 19 puntos en la clasificación, por seguir sin conocer la derrota lejos del Sadar, y también porque Osasuna es ahora mismo el mejor equipo de Europa lejos de su estadio. Así se mostraba de contento Iagoba Arrasate al terminar el partido.
Puntazo, ¿no?, para nosotros. Hemos tenido que trabajar muchísimo, hemos tenido que defender prácticamente todo el partido y nos vamos encantados, ¿no?, porque al final sacar un punto contra este rival en este campo para nosotros es muy positivo y nos hace tener 19 puntos, que es lo más importante. Entonces, bueno, contento con el esfuerzo, con el trabajo y con el punto, por supuesto.
Y el Mallorca también sacó un buen punto ante el Sevilla, Jordi Jiménez.
La mejor hora de fútbol del Mallorca no bastó para ganar al Sevilla, y no perdió de milagro, bar mediante. Luis García explica que no tiene nada que ver esos minutos finales en los que se le escapan puntos a su equipo con planteamientos ni nada por el estilo.
¿Pero qué tengo que cambiar? Si están físicamente bien, lo que pasa es que el Sevilla es, a veces, es muy superior a nosotros. Pero muy superior, pero no muy superior. Muchísimo, muchísimo. ¿Tú viste los cambios que hacen? ¿Tú sabes los que sacan? ¿Tú sabes para parar a esos? Si no corremos así, nos meten 4.
Y hoy nos quedan 3 partidos para completar la jornada. Empezamos por el campeón de Liga, con el Atlético de Madrid, que juega en Valencia contra el Levante. ¿Con qué noticias en el equipo de Simeone, Antonio Ruiz?
Si no cambia lo ensayado, el Cholo Simeone repetirá el tridente que alineó en el último partido con Joao Félix, Griezmann y Luis Suárez en la punta del ataque, y también ha trabajado estos días recuperar la línea de 3 centrales con 2 carriles. Parece que Herrera en el centro del campo también ha ganado enteros en detrimento de Rodrigo de Paul. Recordamos rápidamente las bajas para esta noche contra el Levante de Marco Llorente, de Lemar y de Condovia.
¿Y qué contamos del equipo de Pereira, Pedro Zamora?
Pues que sigue el drama con las lesiones. Hoy ha caído Radoya con una lesión en el gemelo y son 6 los jugadores en la enfermería. El Levante todavía no ha ganado. Pereira ensayó ayer con 5 defensas para intentar frenar al Atlético, y ojo, porque la afición prepara una pitada en la primera parte del partido.
Los otros 2 partidos son los siguientes: Celta-Real Sociedad a las 7 de la tarde, con estas noticias, Santipeón.
Vale, y los acoge Corro, un partido con 2 equipos en forma, porque el Celta viene de golear al Getafe, que va a recibir a una Real Sociedad colíder y uno de los equipos sin duda más en forma de lo que va de campeonato. En cuanto a las novedades, Tapia es la principal en los gallegos, mientras que la Real sigue arrastrando varias bajas, entre ellas la principal, la de Mikel Oyarzabal. Sin embargo, recupera a Jem Muñoz y a Zubimendi. El partido arranca a las 7 en Balaídos, lo arbitrará el andaluz Melero López.
Y a las 8 de la tarde, Granada-Getafe, con estas noticias, Jorge de la Chica.
El Granada tiene 4 bajas para este encuentro, con Alonso, Domingos Ugarte, Isma Ruiz y Etequi. Todos están lesionados. Esto puede condicionar incluso el esquema de juego que utilice Robert Moreno. Por su parte, el Getafe buscará la primera victoria de la temporada, pero también cuenta con 4 bajas. Son Jenei y Chema Rodríguez sancionados, Vitolo y Llanto lesionados, y además tenemos a Sandro como duda. Los 2 equipos están en un cambio de ciclo en su banquillo y las sensaciones iniciales de la temporada hasta el momento no están siendo las mejores.
Y una noticia más de la jornada: ¿cuántos partidos finalmente le caen a Raúl de Tomás por la expulsión frente al Athletic de Bilbao, Quique Iglesias?
1. Respira aliviado el español. El comité de competición, sancionado con un partido de RDT por su expulsión ante el Athletic Club, no jugará, pues, tranquilo, ante el Getafe. Estará, sí, para el derbi en el Camp Nou el 20N, y no va a recurrir el español.
En un momento han presentado a Fernando Llorente en Eibar.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Qué razón tenía mi madre. Ponte la alarma, que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana, cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre,
y a llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Oscar y medio, el Eibar ha presentado al mundialista campeón del mundo Fernando Llorente.
Fernando Llorente ha completado esta mañana su primera sesión de trabajo a las órdenes de Garitano para posteriormente ser presentado de manera oficial. El delantero, que jugó su último partido con el Udinese el pasado mes de mayo, se ha mostrado agradecido al Eibar y ha reconocido haber pasado momentos muy duros durante los últimos meses.
Es duro cuando estás toda una vida jugando a fútbol y de repente te quedas parado, no hayas sentido nunca esa sensación y bueno, la verdad que tenía muchísimas ganas de volver y bueno, creo que el Eibar es el equipo ideal para volver a jugar a fútbol, volver a disfrutar de lo que más me gusta.
Ahora el baloncesto. La Euroliga. Empezamos, Pilar Casado, por la victoria del Real Madrid en San Petersburgo.
La primera a domicilio de este curso de Euroliga al superar al Zenit por 7-6-8-7-5 en un partido en el que los blancos ganaron 3 de los 4 cuartos y lo amarraron entre Coser, Eurtel, Yabusel y Rudy Fernández, este último con 4 robos clave. Los de la SO se colocan segundos 5-1 y ya están en Kazán. Mañana se miden allí al Unix.
Y ahora la derrota precisamente de Baskonia en Kazán, Roberto Arrillaga.
Pues un partido para olvidar, el de ayer de Baskonia frente al Unix Kazán. Solo un dato nos vale para saber qué pasó en el partido. En el segundo cuarto, el resultado parcial fue de 24 para Unix Kazán, 6 para Baskonia. Horroroso el equipo de Dusko Ivanović, tanto defensa como en ataque. Al final, 69-83, tercera derrota en la Euroliga. Mañana, redención en San Petersburgo a las 7 de la tarde frente al Zenit de Xavi Pascual.
Comienza la segunda jornada de la semana para el Barcelona en Israel frente al Maccabi, Albert Díez.
Cuando pasen 5 minutos de las 8 de la tarde, jugará el Barcelona en la pista del Maccabi. Primer partido del Barça como líder en solitario de la Euroliga. 6 victorias, invicto el Barça, 4 el Maccabi. No está Brines, tampoco Uriola lesionados, y hace 5 años que el Barça no gana en pista del Maccabi.
Asenjo, equipos españoles que no juegan la Euroliga.
Cara y cruz en la Eurocup, Andorra le ganó al Trento italiano, Valencia perdió en Montenegro ante el Buduknost, en la FIBA Champions derrota de Tenerife en Alemania ante el Ludwigsburg y en la FIBA Eurocup Zaragoza cayó en Italia ante el Reggiana.
Vamos al Parra Center porque Los Ángeles Lakers se abonan al esperpento. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. De nuevo, si LeBron James anoche cayeron en Oklahoma ante uno de los peores equipos de la liga en un partido infame en el que llegaron a mandar por 26 puntos. Por lo demás, la noche estuvo plagada de sorpresas. Minnesota ganó en Milwaukee, Sacramento en Phoenix, Washington en Boston y Cleveland en Los Ángeles ante los Clippers con 15 puntos de Ricky Rubio. En el encuentro más destacado de la jornada, Miami ganó con solvencia en Brooklyn ante unos Nets que, como los Lakers, no terminan de arrancar.
Una de tenis, Ángel García, Carlos Alcaraz ha ganado a Andy Murray.
Y nos va a obligar a hablar de él mucho, en este caso por ganar al ex número uno del mundo, Andy Murray, 6-3-6-4 en un partido muy sólido, tomándose la revancha de su derrota unas semanas antes. Ojo, se mete en sus primeros cuartos de final de un ATP 500, quemando etapas, y va a jugar mañana ante otro italiano, Matteo Berrettini, número 3 del mundo.
Ahora, Fútbol Sala, Santi Duque, el Barça golea al Levante en la Liga de Campeones.
Fue una apisonadora el equipo de Jesús Velasco y goleó al Levante por 9-2 para plantarse de manera brillante en la ronda élite de la UEFA Futsal Champions League como primera de grupo. Por su parte, el Levante necesita al menos un empate el viernes ante Vitesse Orsa para pasar de ronda como segundos. El Barça despedirá también esta ronda principal frente a Kauno Zalgiris.
Y nos queda el balonmano de Rosca Luis Malvar porque el Barcelona juega en Portugal partido de la Liga de Campeones.
Así es, en la Champions League, fase de grupos esta jornada, donde Barcelona se enfrenta esta noche en Oporto, en Portugal, a partir de las 9 menos cuarto. El conjunto azulgrana luchará por mantener el liderato del grupo B ante un conjunto Toluso, que es la base de la selección portuguesa. Para vencer al Oporto, el Barcelona tendrá que hacer un muy buen partido.
A la espera de más noticias sobre Xavi Hernández y el Barcelona, esto es lo esencial en deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
¡Atención, oyente! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
4.000 coches de ocasión con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 seguimos en el 106.3 para los muy cafeteros. Ahora lo que toca es Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Reto Pedrito, que viendo lo que va a pasar al final de la semana e inicio de la siguiente, busca un santo varón.
Sí, por cierto, la sudadera bien, te han llegado bien ya.
Han llegado perfectas, sí, sí. Es un servicio espectacular el del bar, no gracias, ¿eh?
Muy, muy bien.
Felicita a tus empleados, porque son empleados tuyos, ¿no?
Sí, hombre, ¿qué dices?
De tu empresa. Sí, que mi empresa es una pyme, ¿no?
No, no, ni pyme ni nada, que yo no habrá. Yo solamente promuevo
el activismo.
El gretismo, sí. Bueno, pues estábamos buscando, sí, un santo que se celebra en el Día de su Santo en plena canícula, es decir, en los días que más calor hace en España. Un santo que es el patrón de un pueblo que es evidentemente que tienes que ser el patrón de ese pueblo, que es uno de los pueblos más bonitos de Madrid, y dijimos ayer que en el día que se celebra su santo, hace muchos años, en el siglo XVI, los tercios españoles consiguieron una de las batallas más importantes de la historia. Y la pista de hoy es que ese santo nació en España, pero fue mártir en Roma en el siglo III, o sea que es uno de los santos primigenios de la Iglesia Católica.
O sea, siglo III después de Cristo, ¿no?
Después de Cristo, sí, porque antes era difícil ser católico.
Bueno, no sé si hay algún caso, a lo mejor, de algún santo
antes de Cristo.
Bueno, siglo III después de Cristo y nació en España, pero fue mártir en...
En Roma.
En Roma, perfecto. O sea, la pista definitiva del día de hoy. Mañana resolución. Pedro, un abrazo, gracias.
Hasta luego, adiós.
Bueno, producto del partidazo, cómo no, la conversación de... La destitución de Ronald Koeman.
Primero lo último, que es la espera por el comunicado del Barça. Elena, ¿ha salido ya o no ha salido?
Todavía no, el Barça está redactando el comunicado de destitución de Ronald Koeman. Han aterrizado en Barcelona hace media hora, van directos, si no han llegado ya a la Ciudad Deportiva, y Koeman será destituido. Aquí acaba su etapa en el Barça.
Supongo que, bueno, os pido una opinión. La mía es que esto era insostenible. O sea, pero el problema es que creo que hoy nos damos cuenta de que era insostenible desde hace mucho tiempo.
A mí la decisión me parece buena si es por Xavi. Si es por un remedio extraño, me parece que dentro de 3 meses habrá otro remedio extraño.
Bueno, pues que la mentira que Laporta había instaurado últimamente, tenemos plena confianza en Koeman es nuestro entrenador, te queremos, Ronald, pues que finalmente las mentiras tienen las patas muy cortas y que era una muerte anunciada, el tópico que se dice siempre, y que esto es lo que hay. Y ahora cuando venga el siguiente veremos si lo que había era Koeman o había un problema de fondo más grande que solo Ronald Koeman.
Tomás Guas.
Me alegro por él, porque me parece que este hombre era un continuo sufrimiento. Yo diría casi prácticamente el día que llegó. Sí, verdad que hay un momento en que gana la Copa y que, bueno, pero que yo me parece que esto no tenía dos pases y me parece que el primer feliz, liberado y tranquilo se podía ir a jugar al golf donde le da ganas Koeman.
Cañizares.
Yo creo que nunca debió entrenar a Barcelona. Yo creo que Barcelona es un gran club que le tienen que tener grandes entrenadores y Koeman no lo había demostrado, por lo tanto...
Yo creo que sí que lo ha demostrado, no estoy de acuerdo contigo.
Ya, bueno, bien, pero es que estoy hablando yo.
Claro. Bueno, el pique habitual en el partidazo. Bueno, y la encuesta del día, ¿qué pregunta en @deportescope, Daniel Asenjo?
Preguntamos por Xavi, que parece va a ser el sustituto de Koeman, y si es Xavi Hernández la solución a los males del Barça. Estamos cerquita de 2.000 votos y de momento al 58% no le parece Xavi la solución a los males del Barça.
58%, ¿no?
Eso es.
Bueno, vámonos a Barcelona en un momento porque Víctor Navarro nos va a contar lo último de Xavi y del Barça.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
Thank you.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
In the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I.
Qué bonita está la Liga. Real Madrid, Sevilla, Betis y Real Sociedad, 21 puntos. Ya saben que Real Madrid y Sevilla tienen un partido menos. Luego viene el Rayo con 19, que está quinto en Europa. Osasuna, sexto con 19. Y hoy el Atlético de Madrid, si gana en Valencia al Levante, se pone también con 21 puntos, que ahora mismo tiene 18. Y el Barça, ya saben, es noveno, está ahora mismo a 6 puntos, también con un partido menos, de los Real Madrid, Sevilla, Betis y Real Sociedad. Para hoy, aparte de ese Levante Atlético de Madrid a las 9 y media de la noche, hay un Granada-Getafe, duelo por todo lo bajo, a partir de las 8 de la tarde. Lo prometido es deuda, lo primero es ir a Barcelona. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Dónde estás? Que llevas toda la mañana de un lado para otro.
Enfrente de la puerta de la Ciudad Deportiva de San Joan Despí.
¿La última hora de la contratación de Xavi Hernández cuál es?
Pues que lo que intenta el FC Barcelona y sobre todo su presidente Joan Laporta es que Xavi Hernández esté ya el martes contra el Dinamo en el banquillo del Barça, o al menos esté presencialmente en Kiev. Es lo que intenta Joan Laporta, están negociando. Xavi Hernández debe desvincularse antes del Al-Sadd. Tiene dos partidos importantes con el conjunto qatarí. Ahí están esas negociaciones, siempre en buen tono, siempre teniendo en cuenta que Xavi Hernández lo que quiere es venir al Barça. Y lo que decían hace unos minutos desde el área deportiva del FC Barcelona a la cadena COPE es que no creen que sea necesario ni siquiera viajar a Qatar para hacer cerrar el fichaje de Xavi Hernández como entrenador del Barça, porque creen que se podrá hacer y se podrá producir antes y podrán tenerlo firmado en las próximas horas.
Entendemos, Víctor, que esto estaba arreglado desde hace algunos días ya, ¿no? En aquellas conversaciones que desvelasteis, que había llamado un día a Laporta a Xavi, esto estaba más que arreglado por si pasaba, ¿no?
Sí, porque pasamos de aquel ultimátum a Ronald Koeman a ratificarlo y de repente nos enteramos que Joan Laporta había contactado con Xavi Hernández, que habían hablado de la situación del club, que le había pedido consejo, que volvían a encauzar su amistad, porque habían sido amigos durante muchos años, pero es verdad que prácticamente no habían hablado desde que Xavi Hernández estuvo o estaba en el organigrama de Víctor Font en las selecciones del Barça, y hace menos de un mes volvieron a hablar el presidente y Xavi Hernández y recuperaron o intentaron recuperar esa amistad para lo que pudiera suceder, que es lo que ha pasado ahora, que destituyen a Ronald Koeman y la apuesta de Xavi Hernández, y lo que quieren es cerrarlo cuanto antes.
Tú que estás muy bien informado, no tienes ninguna duda de que va a pasar, ¿eh? Un partido, dos partidos, tres partidos, pero que va a pasar, que Xavi va a entrenar al Barcelona.
Sí, sí, será Xavi Hernández desde el área deportiva del Barça, es lo que dicen a Deportes Cope, que será Xavi Hernández. La única duda que tenían era si necesitarían viajar a Qatar, necesitarían viajar a Doha, que en ese caso lo habrían hecho Mateu Alemany y Rafa Juste, los dos máximos mandatarios del área deportiva, pero creen que no va a hacer falta, es lo último que dicen a esta emisora, que no hará falta y que podrán cerrar el fichaje a distancia, y sobre todo Xavi podrá cerrar su vinculación con el Al-Sadd Qatarí.
¿Sabes cuánto tiene el Barça para pagarle a Xavi Hernández? ¿Cuánto dinero dispone con el fair play financiero?
Bueno, nos guiamos sobre todo de lo que nos cuenta Isaac Fouto,
¿no?
En la cadena COPE, esos 3 millones.
3 kilos, ¿no? Para todo, ¿no? Para el equipo que lleve y para él, ¿no?
Sí, exacto, que además Xavi vendría con algún familiar, vendría con su grupo de analistas, vendría con un núcleo duro, pero es verdad que el dinero nunca ha sido impedimento, porque saben que más adelante podrían cobrar cantidades más elevadas, pero la prioridad de Xavi es venir al Barça a toda costa y con el contrato que sea, pero venir al Barça cuanto antes.
¿Cuánto cuesta el despido de Koeman?
Son 12 millones de euros, pero claro, es que hablamos de Koeman, pero es que aún hay que pagarle 7 millones a Setién, que aquello está parado y a la espera de que se produzca con comunicados.
Hay cola, ¿no? A partir de ahora hay cola,
sí,
¿no?
Sí, sí. Hay cola y con comunicados públicos también sobre este tema con Ronald Koeman se tendrán que sentar primero, deberán sentarse para pactar la indemnización, si llegan a un acuerdo perfecto, y si no, pues acudirán evidentemente a los tribunales, pero a Koeman se le deberá pagar un finiquito de 12 millones y a Setién ya se le deben 7.
Y la última, Víctor, ¿Sergi ya está trabajando?
Sí, ha llegado hace 5 minutos, ha llegado conduciendo su todoterreno blanco. Bueno, llega a la espera de que también venga Joan Laporta para presentarle a toda la plantilla, al primer equipo. También ha llegado ahora el vicepresidente deportivo Rafa Yuste. Estamos esperando que llegue Joan Laporta, que se ha ido a las 2, se ha ido de las oficinas, se ha ido a comer y ahora vendrá, le presentará a toda la plantilla a Sergi Barjuan y a las 5 será cuando Sergi Barjuan dirigirá su primer entrenamiento como entrenador interino del FC Barcelona, y mañana le escucharemos junto a Joan Laporta aquí también en la Ciudad Deportiva a la 1 de la tarde en esa previa del Barça Alavés.
Víctor Navarro, un periodista informando desde el lugar de la noticia. Un abrazo, te escucho durante todo el día. Gracias, Víctor.
Un abrazo.
No se muevan, que en un momento hablamos con los que provocaron esto. Los que provocaron esto fueron ayer Ganga y Rubén Martín, los dos.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que en Yamóvil somos líderes en la compra de coches a particulares? Ofreciendo por ellos la mayor tasación. En Yamóvil llevamos más de 50 años comprando y vendiendo los mejores coches. Este mes, 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. ¡Yamóvil, qué locura!
Ojalá tuviera liquidez para iniciar mi negocio.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
En Alcampo queremos que disfrutes del sabor y de la textura de nuestra carne. Como la cinta de lomo fresca de cerdo. En filetes, el kilo por solo 4,95 euros. En tu tienda Alcampo. Este fin de desde el jueves. Si es fresco, está en Alcampo.
En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
El restaurante El Torreón está de moda.
Ven a comer y a tomar copas a sus 7 terrazas al aire libre, en la cima del Monte del Pardo.
Disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta desde las 10 de la mañana.
7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restaurantetorreón.es.
¡Qué planazo!
Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo.
Rubén Martín, tranquilo, montado en un AVE en dirección a Valencia. No sé si ha salido el tren todavía. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes. 15:40 sale, puntual. 15:40,
pero nos aguanta el Quantum. Yo digo que los primeros... Wow. Primer kilómetro de salida nos aguanta, luego ya
aguantan
veremos.
Los Quantum y las cucarachas en un ataque nuclear.
Bueno, más las cucarachas que los Quantum. Carlos, sí. Ganga, hola Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya siento yo impedir que te eches la siesta.
No, hoy estoy de resaca.
Estás de resaca.
Hoy siesta, no, hoy resaca.
Hoy podrías no dormir la siesta, ¿no? Que estás sí, todavía sí. Con la adrenalina de ayer, del partido
sí,
de ayer, ¿no?
Sí, sí, además, Basteiro, es que en la noche corro, la gente del partidazo ¿sí? está muy cocinitas.
Sí.
Y está foto ahí con los postres, Juanma Masterchef, y a Basteiro se le da bien lo italiano, y nos ha hecho aquí una lasaña a Javi Gómez y a mí, muy rica para llevar la resaca del Rayo, que sí, que lo de anoche fue... Mira, yo viví el ascenso, el último ascenso a primera, que fue en Vallecas contra el Lugo, que también estaba allí Rubén Martín, que narró ese partido, y yo creo que como lo de anoche, no había vivido nada en los años que llevo cubriendo el Rayo Vallecas.
Sí, ¿tú qué dices, Rubén? Ayer la gente estaba excitada.
Era un día de fiesta. Es que ganarle al Barça 20 años después, hay una generación de chavales que no lo habían visto nunca. Entonces, para mí es histórico. O sea, algo que pasa cada 20 años es histórico. Y ganarle al Barça, sea el Barça que sea, es para un equipo como el Rayo, para un barrio como Vallecas, es increíble.
Rubén, ¿tú qué vienes haciendo del Barça? Y le mandamos un beso desde aquí a Oli.
Un gigante.
¿Tú crees que el Barça ya estaba para no levantarse, que ya no había manera de levantarlo?
¿Dices del partido en general
no,
la temporada?
En general, sí, que el momento ya era el idóneo para despedir a Koeman.
Sí, yo creo que hay un momento en el que todo se vuelve ingobernable en los equipos, y a veces solo un cambio es un clic en la cabeza de los jugadores, porque que el Barça no está para pelear la Champions lo sabe todo el mundo, pero que el Barça está para ganarle al Rayo y no sufrir contra el Dinamo de Kiev en casa también lo sabe todo el mundo. Entonces, lo que está sucediendo es algo que... que hay que cambiar, y es la dinámica. Y a veces se cambia haciendo un cambio, y como no puedes cambiar, es un tópico, pero es así. No puedes cambiar a los 22, pues tienes que cambiar al entrenador.
Recuerdo que el Barça falla un penalti, que Dimitrievski le para un penalti a Memphis, que no suele fallar los penaltis, y se lo para Dimitrievski, que no sabemos lo que hubiera pasado después de ese penalti. Que, o sea, que a lo mejor merecía más incluso en ese partido que la derrota, ¿no?
Por ocasiones mereció más. O sea, tuvo una Gavi al final, que es increíble que no la meta estando solo. Tuvo una ocasión Agüero de cabeza en el 96. O sea, el Barça tuvo ocasión. Pero no le entran, o sea, no le entran y no le están entrando en muchos partidos. Y el penalti de Memphis, que se lo fabrica él, es otra muestra más. Yo cuando Koeman dijo en la rueda de prensa, hemos merecido mucho más, pero en España no se valora el juego, 1-0 y ya está, yo flipé un poco.
Hombre, sí, pensé, la verdad que sí, que era que...
Que ha visto Koeman, o sea, ya no trata ni de justificarse, o sea, no puede ser que...
No, y es más, cuando la discusión en Barcelona es el juego por delante incluso del resultado, que esta es la discusión en Barcelona, claro, en los seguidores del Barça.
Hay una decisión ayer que le condena. El peor del partido del centro del campo, para mí, fue Busquets, que sale señalado del... Salen los dos señalados capitanes, que son Busquets, que pierde la pelota en el gol, y a Piqué, que le rompe Falcao, que es un delantero de 35 años.
Le deja para la foto, ¿eh?
Y al que cambia Koeman es a Nico, que es lo fácil. Y eso, que es algo de entrenador, de vestuario, de perro viejo, es muy poco meritocrático. Si Nico está mejor que Busquets, tendrá que jugar más que Busquets.
Nico González, que es el hijo de Frank, que juega muy bien. Muy bien, como tengo el empleo de factor de circulación... Que lo tengo.
¿Lo tienes?
Hombre, Rubén, claro que lo tengo. Pues te voy a dar la salida del tren, así que ¡ping! Que salga el
increíble
tren, ¿eh? Mira cómo se han cerrado las puertas. Un abrazo, Rubén.
Te funciona bien el pito, corro, un abrazo.
Hasta luego, chao. Carlos, di nombres propios del Rayo Vallecano de ayer que tú creas que sean merecedores de ser resaltados.
Sí, bueno, el Tigre, Falcao, 4 goles en 250 minutos, es increíble la cifra. Luego Dimitrievski, por el penalti que le para a Memphis. Dimitrievski es un buen para penaltis, ¿eh? Ya lo hizo en segunda división y este año lleva 2 parados en primera. Yo creo que Iraola, porque está consiguiendo que el Rayo sea, aparte de un equipo muy enérgico y muy vistoso y que corre mucho y que va hacia arriba, un equipo sólido, que la anterior vez que estuvo el Rayo en primera con Paco, se le achicaba un poco eso, que no tenía solidez, que encajaba muchos goles. Bueno, pues con Iraola ha conseguido ser un equipo muy rocoso y eso le está haciendo volar. Pero es que ayer todos los dos centrales, Jatena Sabeljic, Óscar Valentín en el centro del campo hace un partidazo, y Trejo, que está a un nivel impresionante, con 32 años, lleva 2 goles, lleva 6 asistencias, está es que mejor que nunca.
Y luego destacar, es que no hay más que ver la jugada, Falcao, que cómo domina en el área, con Piqué muy cerca, esa jugada.
El gol es de una clase total. Yo cuando vi salir el pase de Trejo cuando le roba el balón a Busquets, tiene solo a Álvaro García en la banda izquierda, que yo creo que si le pone el balón largo a Álvaro García, con la velocidad de Alvarito, se planta solo delante de Ter Stegen, pero claro, ve a Radamel y se la da al Tigre. Y yo cuando le lanza el balón y veo que Falcao tiene que aguantarle la carrera a Piqué e ingeniárselas para marcar, yo no tenía ninguna fe en Falcao. Pero mira, le aguantó la carrera, le recortó, luego cómo se acomoda el balón con la izquierda, cómo pasa por encima del balón para poder situarse para pegarle, y luego cómo define, que la definición es que viendo la repetición es que Ter Stegen ni se tira, porque es imparable.
Muy bien, enhorabuena al Rayo Vallecano, que tiene al equipo quinto con 19 puntos a 2 de los líderes. Saludos al Tridente, pasarlo bien, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego. Melchor y Arancha, hola a los dos.
Muy hola. Buenas.
Bueno, bajonazo ayer, hay que decirlo así, bajonazo del Real Madrid, porque la gente pensaba que le iba a ganar a Osasuna y que se iba a colocar líder en solitario. En un partido que de estos que se le atascan al Madrid, cuando no tiene hueco se le atascan los partidos.
Sí, la verdad es que volvía el fútbol al Bernabéu 29 días después de venir de ganar en el Camp Nou, dando una buena sensación, buena imagen, y después de los 2 tropiezos que había habido previamente en el Bernabéu ante Villarreal y el Sheriff, pues se las prometían muy felices los aficionados, pero como dice, se atascó el Real Madrid ante un Osasuna que hizo muy buen partido en su planteamiento ultra defensivo, pero que le salió a la perfección, con un Real Madrid que yo le vi lento, previsible, que lo intentó, que por mérito seguramente podría, porque lo intentó desde el principio, buscar la victoria, merecer la victoria, pero ni supo ni pudo con esa defensa tan ordenada de Osasuna.
¿Te hubiera gustado alguna decisión final de Ancelotti diferente? Recordemos que hizo 3 cambios, Carvajal, Camavinga y Asensio, por Lucas, por Modric, que no pudo jugar el partido por una fatiga muscular, y por Rodrigo. ¿Te hubiera gustado que hubiera hecho otra cosa al final Ancelotti?
pero al final del partido. O sea,
bueno, sí, durante, el partido,
durante
sí.
el partido. Me sorprendió un poco y lo que menos me gustó fue Camavinga, que otras veces...
Muy acelerado.
Demasiado acelerado, demasiado loco y un poco descolocado.
Sí, desde... y aparte ve la amarilla muy rápido y ya te condiciona ya, un poco en el, escucha, el cambio.
Lleva cuatro cartulinas en seis partidos.
Va muy acelerado.
Se le tiene que controlar y frenar un poquito.
Yo entiendo que no se encuentra cómodo, que no ha encontrado la posición Ancelotti en la que mejor puede sacar rendimiento a Camavinga, que tuvo fogonazos, es verdad que ha tenido al principio, pero le noté un poco descolocado y yo creo que la posición de Camavinga también condicionaba la de Asensio y que por ahí el Real Madrid, pues a lo mejor, sobre todo en la primera parte, no pudo sacar mejor rendimiento o rédito a lo que estaba haciendo. Luego yo creo que a lo mejor al final del partido, cuando estaba colgando tantos balones el Real Madrid, a lo mejor habría que haber tirado de yo uno de los delanteros que estaban calentando, ¿no? Que nunca se sabe si la cosa te va a cambiar, pero es verdad que el Real Madrid intentó hasta el último minuto. Es verdad que es muy difícil para mí en el fútbol de hoy jugar cuando 11 tíos están metidos debajo de la portería y no encontrar los espacios. Y el Madrid lo intentó de todas las maneras, pero sobre todo eso, en el final, ¿no? Cuando Marcelo estaba poniendo unos centros increíbles, al final Benzema tenía que tirarse hacia un lado para ayudar en la jugada y entonces no había rematador. Y yo creo que a lo mejor a Carleto le faltó eso, ¿no? Tirar de Jovic o de Mariano en los últimos minutos para haber intentado el gol.
¿Y no creéis que al final, con Vinicius en el campo, todo termina ahí en Vinicius y que Asensio, que iba muy al centro... no te permite abrir mucho el campo, como Rodrigo por el otro lado, pero todo terminaba en Vinicius. Vinicius llega un momento ya que el hombre no da para más, ¿eh?
Bueno, el Real Madrid yo creo que abusó de buscar a Vinicius, especialmente en la primera parte, porque en la segunda parte no tuvo tanta presencia. Ya con la
estaba presencia... cansado, ¿eh? La segunda parte estaba cansado.
También pasó en el Camp Nou. Hizo una primera parte sensacional, brutal, exagerada la del brasileño, pero en la segunda parte bajó enteros y allí yo creo que pasó tres cuartas partes de lo mismo, porque ten en cuenta que la forma de jugar de Vinicius es explosiva en todas sus acciones y eso pasa factura. Ya con la presencia de Rodrigo ya se repartió un poquito más el juego izquierda y derecha, pero desde luego no fue suficiente. No es la primera vez que el Real Madrid se atasca ante un equipo que, ordenado bien defensivamente, le pone esa tesitura y que no encuentra soluciones. Y es algo que yo creo que sí puede trabajar.
Oye,
y luego ahí, te diría muy rápidamente, no aprovecharon ni la titularidad ni Asensio, ni Camavinga, ni siquiera Eden Hazard cuando salió en la segunda parte, que pasó.
Eso te iba a decir, los 20 minutos de Hazard, es que es intrastendente, es absolutamente,
además,
es intrastendente.
En el partido como estaba ayer, todavía brilla
todavía
menos.
Más,
todavía
más.
Se nota más pues que no es el futbolista que Ancelotti quiere para su esquema.
Es un problema. Oye, dos cosas rápidas. Bueno, ya hemos dejado claras las quejas del Madrid, lo del tiempo añadido, que fue poco para los madridistas. Luego, el penalti a Vinicius, ¿para vosotros es penalti el pisotón?
Hombre, con el reglamento en la mano sí, pero el malestar que tiene el Real Madrid, cuando decimos a veces aquí en los micrófonos que es que se pone la venda antes de la herida, no sé qué, no, es que cada uno se queja de lo suyo. Y es que esta misma pareja arbitral, estamos hablando de el colegiado y el juez que estuvo, Cuadra Fernández, en el VAR, estuvieron en San Mamés. Y sí,
allí
vieron,
pitó dos penaltis.
Y allí sí pararon la jugada, en la misma jugada. Y pitaron el penalti.
Yo
por lo tanto, el
lo que
Real
dice
Madrid...
Pedro dice que en el fútbol antiguo esto, pues no, pero en el fútbol moderno,
para mí era penalti.
Esto es penalti.
Yo te decía el otro día, muy rápidamente, te decía el otro día que no se puede evitar congelando imágenes. Pero si se hace en un partido,
se tiene que hacer
en otro partido. Y antes se dice, interpretaciones no, porque la misma pareja en San Mamés sí lo hizo y aquí no lo ha hecho, con lo cual el malestar del Real Madrid. Es lógico y comprensible que no excusa el empate ayer.
Próxima parada contra el Elche. Real Madrid-Elche.
Pues de Burgos vengo Echea. Todo ok.
Más madera. Venga, Arantxa, Melchor, gracias a los dos. Vámonos a Valencia en un momento con Antonio Ruiz.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
En Gran Plaza 2, diviértete en Halloween del 29 al 1 de noviembre. Pasa por el fotocol ubicado en la planta alta, pon tu mejor pose y llévate una fotografía terroríficamente vampírica. Y los más peques podrán divertirse en el taller de Vampilandia. Este Halloween te esperamos para disfrutar en Gran Plaza 2, Majadahonda M50, salida 79 y 83.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Vuelven los abonos del Teatro Real.
Esta temporada podrás elegir entre una gran selección de abonos y precios para que disfrutes de La Bohème, Las Bodas de Fígaro, El Ocaso de los Dioses, Nabucco y mucho más. Ya a la venta en teatroreal.es. Abónate al Real y vive una temporada única.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Hernández son muy amables.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
9:30 de la noche, sabiendo ya lo que ha hecho la Real Sociedad en el partido que tiene en Vigo contra el Celta, que es a las 7, el Atlético de Madrid frente al Levante. Antonio Ruiz ya está en Valencia. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Hablando mucho de fútbol en uno de los espacios mágicos de nuestro gran amigo Quique da Costa, que es el Vuelve Carolina, que es un templo del fútbol, de los sabores, sin duda, pero un templo del fútbol. Aquí.
Hombre, total, es que, o sea, si has ido a Valencia y vas a casa de Quique da Costa, ya has hecho el día, o sea, no hace falta hacer más.
No, es brutal, el espectáculo y el confort, ¿no? Y lo bien que te hacen sentir.
Y además es un gran amigo de esta casa, un buen oyente de todos los programas. Oye, que, bueno, venimos insistiendo, ya vas a insistir un poco más, ¿no? Cinco atrás, Herrera en el medio y los tres artistas delante, ¿no?
Sí, es lo que viene probando, si no se ha guardado nada. Últimamente el Cholo no suele jugar al escondite, ni suele esconder cartas ocultas, viene probando. Después de hacer el otro día, volver al 4-4-2 ese que le gusta porque le da más profundidad al equipo, le da rienda suelta, pero yo creo que ha entendido que en el equilibrio defensivo que tanto persigue es mejor la línea de tres centrales con dos carriles. Eso es lo que viene probando y parece, si no cambia, insisto, que va a repetir el tridente ese que da tanto miedo, Joao Félix, y Griezmann y Luis Suárez. Y en la medular, De Paul, que venía siendo un bastión importante, parece que podría perder el sitio en el 11 en favor de Herrera, el mexicano, que también está ganando entero, ¿no?
Pereira es un melón por abrir, ya sabíamos lo que era Paco López y lo mal que se lo hizo pasar el año pasado al Atlético de Madrid, que no, yo creo que ahí pudo perder la liga en esos partidos.
Sí.
O sea, que vamos a ver qué le ofrece Pereira, ¿no?
Sí, bueno, Pereira es paisano mío, es de Badajoz, es un entrenador y que no tiene mucho cartel, pero que es muy, muy bueno. Es un chico muy preparado, que le gusta la táctica de los partidos, pero sobre todo le gusta dar rienda suelta al talento y a los jugadores que tiene. Y yo creo que se lo va a poner difícil al Cholo. Lleva poco tiempo en este Levante, pero los antecedentes, yo le conozco a Javi Pereira, los antecedentes que ha tenido como segundo de Jin en muchos sitios y también en equipos de Europa y de China. Yo creo que el tío tiene todo lo que hay que tener para poner en órbita un equipo, así que vamos a ver qué pasa, porque igual hoy se motivan contra el Atlético de Madrid y se la ponen en solfa.
Muy bien, Antonio, saludos a la compañía y disfruta del día. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien.
Te escuchamos en el tiempo de juego, 9:30, Levante Atlético de Madrid. Levante es penúltimo y juegan entre ellos el antepenúltimo y el último, Granada-Getafe, a las 8 de la tarde. Gema Santos, hola, Gema.
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos, buenas tardes. Otra finalísima, sí, como dice Quique.
Dice Robert Moreno que para ellos no es una final, pero para el Getafe son todos finales.
Sí. Por supuesto que es una final para Quique Sánchez Flores. Todos los partidos que quedan de aquí a final de temporada son finales para el Getafe. Y hoy quieren conseguir la primera victoria de la temporada, que es que todavía suena increíble. Y como ayer dijo Quique en rueda de prensa, dejó entrever más bien, porque siempre hay que leerle entre líneas, a Quique Sánchez Flores dijo que iba a hacer cambios para que poco a poco los jugadores se fueran encontrando. Pues hoy ya nos ha llegado la información de que va a haber cambios
a ver.
En el 11. Hay un obligado, que es el de Gené, por Mitrovic, seguramente va a ser el que sustituya al gran capitán del Getafe, pero atención a esto que nos llega, Niom titular.
Pues,
Otra vez de nuevo en el Getafe.
No lo sabía, pero el otro día, después del partido, pensé, está más cerca la titularidad de Niom.
Fíjate que Quique Sánchez Flores dijo de él que estaba todavía muy lejos del Niom que él conoció en el Watford, físicamente, por supuesto, pero la información que nos llega es que Niom va a ser titular esta tarde en Granada. Está por confirmar si Damián va a estar por delante de él en la banda y va a haber otro cambio en la delantera. Estaba dudando con el tema de Sandro, pero Sandro finalmente parece que no va a poder jugar, y en punta, bueno, tampoco hay que ir a Salamanca, también te digo, que son los dos jugadores que ha utilizado cuando no ha podido jugar Sandro. Enes Unali, Darío Poveda.
Darío Poveda, pues era otro de los que pensaba que podía jugar porque el chaval lo está haciendo medio bien cada vez que sale y no ha tenido una oportunidad. Así que
es
a ver
cierto.
Si, a ver
así
si le
que
sale.
Con todo esto, parece que Maximovic y Arambarri volverían a su hombre, sitio natural hombre, en el centro del campo.
¿Cuántas buenas
los
noticias,
motores del Getafe.
¿Cuántas buenas noticias has contado? Gema, hasta la tarde.
Bueno, a ver, serán buenas si sale bien
hombre,
la cosa.
Vamos a verlo, vamos a verlo a partir de las 8 de la tarde. Gracias, Gema.
Un beso.
Granada-Getafe y ahora la Euroliga. La gira rusa del Real Madrid que ha empezado con victoria en San Petersburgo. Pilar Casado, ¿qué tal el Real Madrid ayer, que ganó por 7?
Pues bien tres cuartos, regular el segundo, con cierta regularidad defensiva, con más problemas ofensivos. De hecho, el segundo parcial ayer frente al equipo de Xavi Pascual es un 27-17. Destaquemos la actuación de Thomas Hurtel en ataque francamente bien. Destaquemos también algunos minutos de Yabusel, que empezó quizá un poquito más flojo, pero se fue entonando con el partido. Igual que Coser, aunque Coser firmó un 0 de 4 en tiros libres al final, preocupante. Y bien Rudy Fernández, valorar 10 sin anotar puntos no es tan sencillo. Tienes que meter muchas manos en defensa. El alero mallorquín del Real Madrid decía esto después de acabar el partido.
Siempre hay que estar preparados para lo que me pida el entrenador. Esta vez ha sido pues entrar en la segunda parte y bueno, es cierto que ya no soy el joven que era antes, pero bueno, he intentado pues aportar lo que he podido en la segunda parte a resultado positivo para el equipo y me quedo con eso.
Si tuviera 10 años menos.
Me encanta Rudy Fernández. O sea, me parece que es un jugador de... Bueno, es que es un jugador de época. Para
tiene una anticipación en defensa que hay muy pocos jugadores en Europa.
Estará top 3 mejores defensores de la Liga, de la Euroliga.
Sin lugar a dudas. Sobre todo la defensa de las manos. Eso es una cosa que lo pilló muy bien en la NBA.
Manos rápidas.
Sí.
Bueno, mañana Kazán, ¿no?
Mañana a las 6 de la tarde el equipo de Perasovic, es decir, el Unix Kazán, que viene, como se ha visto, dos de batir a Baskonia de manera amplia, pero es un equipo capaz de hacer lo mejor y lo peor. Es capaz de quedarse en 41 puntos en un partido y de ganar a Baskonia.
Hasta mañana, Perasovic. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
No se vayan ustedes todavía, que aún hay guas.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Las películas de artes marciales, de las que soy un gran seguidor, me gustan mucho más las malas que las buenas.
¿Nos cuentas tu historia?
Su película, ¿quién le llevó a usted a ver esa película en cine? ¿Le causó impresión? Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía. Bueno, he visto todas las películas, iba al cine. Quiero decirles una cosa.
Dime.
¿Saben por qué Chuck Norris lleva barba?
¿Por qué?
Porque me debe dinero.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera, en COPE.
No planches de madrugada. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es hasta el 2 de noviembre. Por compras superiores a 50 euros en juguetes, bicicletas y patinetes eléctricos, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos la mejor Navidad.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Hasta donde quieras.
Seguros de salud Mafre. Toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú irás.
Corrochano, el Madrid es el único equipo al que no le pitan a favor uno de esos penaltis cómicos, los de última generación. Entiendo que como los árbitros son todos madridistas, les da corte. Nosotros, deben pensar, ganamos como Dios manda. ¿Será eso? Y hablando de ganar, Osasuna realizó un trabajo defensivo perfecto, incluso más de lo esperado. Pero lo de pelear contra un autobús, lo que ahora dicen los cursis bloque bajo, no se puede entrenar. No hay más solución que dársela a Vinicius. Si se te ocurre algo, me lo cuentas. O llama directamente a Ancelotti. ¡Oh!
Gracias, Guas. He oído a Xavi en la charla esta que hemos puesto al principio del programa. Hablaba de bloque bajo, porque sí, si no hablas de bloque bajo, no estás en la onda. No estás en la onda. Le voy a poner un mensaje a Guas, estoy de acuerdo con él. Bueno, le voy a dejar a la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, que llega a sus oídos. Que pasen ustedes, buena tarde.